De actualidad.
Florentino Portero, una voz amiga de Radio Sefarad, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias.
Hablábamos justo antes de comenzar la entrevista y hablábamos eso, de la complejidad de todo lo que está sucediendo, Florentino, y no sé por dónde empezar. No sé si por la amenaza de ISIS y el Estado Islámico, ¿qué te parece?
En estos momentos es el tema que más atención internacional recibe, sobre todo después de las imágenes de cómo un periodista norteamericano era degollado. Todo eso genera evidentemente un gran impacto, pero bueno, no deja de ser eso, imágenes, impacto, hechos aislados. En otros realidades nos encontramos con un problema que tiene su origen décadas atrás, bastantes décadas atrás, que ha ido creciendo, que se ha ido complicando y que en estos momentos es una situación multifacética aquella ante la que nos encontramos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el conflicto de Gaza, ese conflicto tiene primero un origen puramente territorial, dos comunidades que se disputan un territorio. Luego resulta que una de las comunidades, la árabe, se divide en dos grandes bloques, una con carácter nacionalista y otra con carácter religioso islamista. En gran medida, el conflicto de Gaza no es solo un conflicto entre israelíes y seguidores de Hamas, es un conflicto también entre Hamas y Fatah. Pero esa división en Palestina lo es también en el mundo árabe en general, y así vemos cómo Qatar y Turquía apoyan a Hamas, mientras que Arabia Saudí y Egipto apoyan a Fatah. ¿Y de qué manera? Israel no ha estado ni mucho menos sola. Paradójicamente ha tenido más apoyo en los gobiernos árabes que en la opinión pública europea. Pero además de este conflicto entre islamistas y nacionalistas, nos encontramos otro conflicto casi demascarado, más complejo y ya veremos cómo conseguimos controlarlo, que es el conflicto entre el mundo chií y el mundo suní. Y detrás de ello está la lucha por el liderazgo dentro del Islam. Ese conflicto tiene una deriva nuclear. Estamos ante una carrera de armamentos, una carrera por consolidar capacidades nucleares. Claro, ante los problemas que tenemos, solo nos faltaría que alguna de las potencias accediera al umbral nuclear y que el conflicto se convirtiese además en un conflicto nuclear. Bueno, todo eso es lo que tenemos delante. Evidentemente, los medios de comunicación, la opinión pública, pues queda muy impresionada ante unas imágenes de una persona que mata a otra. Pero no dejan de ser hechos dentro de una cadena, y lo que más nos tiene que preocupar es el proceso, un proceso por el cual desde Pakistán hasta Mauritania o Guinea el conjunto del Islam está viviendo una tremenda crisis de identidad que tiene efectos inmediatos en lo que es la estabilidad, la seguridad y la convivencia. Y eso no favorece ni mucho menos el desarrollo social y económico, y por lo tanto lo que hace es hundir países y provocar movimientos migratorios de efectos muy complicados sobre el vecindario, y en ese vecindario, qué duda cabe, está España.
Hablando de España, ¿cómo valoras la política exterior española en estos temas y en estos días?
Si nos centramos en el conflicto de Gaza, de una manera, si nos concentramos en el ámbito más amplio de qué está pasando en Siria, Irak, Líbano, de otro. En el caso de Gaza se ha jugado muy, muy, muy al cortoplacismo. Y el cortoplacismo es lograr un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y demostrar una gran sensibilidad por el mundo árabe, sin darse cuenta o sin valorar suficientemente que muchos de los gobiernos árabes estaban mucho más próximos a Israel que a los dirigentes de Hamas, y que respetar la autoridad palestina en este caso suponía apoyar a Egipto y condenar claramente a Hamas. Lo que ha hecho el gobierno español en este tema, que va desde condenas hasta impedir la venta de armas, desde mi punto de vista, primero es un error y segundo es profundamente injusto. Si nos concentramos en el conflicto de más calado, que es el que afecta a Líbano, Siria, Irak, Irán, ahí lo que vemos es que el gobierno español se siente profundamente débil, lo cual es cierto, es un gobierno muy débil y es una nación, la española, muy débil en este contexto, y entonces trata de no asumir responsabilidades excesivas, de no verse arrastrado a conflictos que no puede controlar y de no llamar demasiado la atención. es una posición muy distinta a la que han adoptado gobiernos como el francés o el inglés, que son vecinos nuestros, pero que sí han mostrado voluntad de intervenir tanto en la crisis siria primero, con el tema del armamento químico, como ahora en la defensa del Kurdistán. En ese caso España estaría más cerca de Italia o de algunos otros países que trata de no dejarse ver y de que otros resuelvan los problemas, porque al no haber, y esto es lo más importante, lo que conviene más destacar, al no haber por parte de Occidente, por parte de los miembros de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, una visión común sobre la naturaleza del conflicto y sobre, por lo tanto, una estrategia a seguir, entonces los débiles lo que hacen es sencillamente parapetarse y tratar de no verse arrastrados a conflictos que no entienden y que les desbordan.
Hablabas antes de diferenciar o de que seamos conscientes de que, a pesar de la opinión pública y los medios de comunicación, el conflicto de conflictos parece ser el que nos llega desde Líbano, Siria, Irán, Irak, el Kurdistán, etcétera. ¿Por qué crees que estos conflictos de mayor calado no empujan a la gente a las calles, como sucede cuando se trata de una lucha o de una batalla en la que está implicada Israel?
Hay dos razones. La primera, para entender el tratamiento de los europeos a Israel, hay que tener siempre en cuenta que los europeos, y también los norteamericanos y los latinoamericanos, consideran a Israel como un país occidental más, como se considera a Italia o a Bélgica. Y por lo tanto, se le exige un comportamiento acorde con los parámetros europeos. Los europeos hemos vivido dos guerras mundiales que han destrozado Europa. Europa ya no ha vuelto a ser lo que era, ni mucho menos antes de 1914. Y tratamos de superar esos desastres mediante una actitud pacifista, multilateral, un montón, digamos, de nuevas corrientes de pensamiento de origen liberal y que tratan de superar el uso de la fuerza y las consecuencias de los grandes conflictos. Por lo tanto, cuando vemos a Israel comportarse como una potencia europea anterior a 1914, eso nos produce un rechazo inmediato. La segunda razón de por qué no reaccionamos es porque sencillamente el occidental medio no entiende el Islam, no entiende la naturaleza del conflicto que está viviendo el Islam, no entiende el islamismo, y le parece gentes tan lejanas que no vale la pena ni preocuparse por ellos, porque ¿qué más da? Es decir, si nos manifestamos frente a Israel, eso afecta a Israel, si nos manifestamos frente a un grupo terrorista islamista, eso no afecta al grupo terrorista islamista. Esta situación de Israel entre estos dos mundos es enormemente compleja y al mismo tiempo es una relación muy dinámica. Por ejemplo, vemos cómo, depende del país, la imagen de Israel mejora o empeora. Y vemos también cómo determinados sectores de un mismo país evolucionan en su visión de Israel. La gente que tiene que ver con el ámbito de la seguridad, sea la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, las consultoras, son crecientemente pro-israelíes, porque reconocen que, uno, Israel fue quien primero entendió la naturaleza del conflicto, y dos, porque Israel supo reaccionar, ha sabido reaccionar, sigue sabiendo reaccionar ante este conflicto, mientras que Europa, a pesar de las décadas pasadas, ni entiende la naturaleza del conflicto ni sabe reaccionar. Por otro lado, hay sectores, digamos, crecientemente antidemocráticos dentro de Europa que sienten cierta simpatía por el islamismo porque lo ven como un compañero en la lucha para acabar contra la democracia liberal. Y eso también lo vemos igualmente en América Latina. En medio hay mucha gente mal informada, a veces bien intencionada, a veces no tan bien intencionada, que sencillamente no se entera de nada y, siguiendo un buenismo tontorrón, critican a Israel sin saber lo que están haciendo.
Claro, porque si la cobertura mediática de este tema hubiera sido diferente, quizá la opinión pública también hubiera cambiado, ¿no?
Sin duda. En España en concreto, pero también en Europa, estamos viendo una tremenda crisis de los medios de comunicación en sentido empresarial. Es decir, las empresas no son viables. ¿Por qué? Pues porque la comunicación en papel no es viable y porque, después de una crisis económica tan importante como la que estamos todavía sufriendo, la más importante de la Segunda Guerra Mundial, no hay publicidad suficiente para mantener las empresas en pie. El resultado es que las redacciones se reducen, se acortan, y se trata de suplantar lo que es un trabajo bien hecho de un periodista por pura ideología barata. Cada vez los periódicos y los medios de comunicación tienen menos redacción y mayores prejuicios. Claro, lo más fácil siempre es el caer en el buenismo. El uso de la fuerza es malo, la víctima siempre es buena y unas imágenes impactantes valen más que un análisis. Bueno, el resultado pues está a la vista, ¿no? Sencillamente, cualquier país occidental que haga uso de la fuerza para defenderse de entrada es el malo. Y al fin y al cabo el yihadista, el islamista, el terrorista no es más que una pobre víctima de nuestro comportamiento. Este tipo de argumentos que oímos todos los días desde hace décadas y que son un insulto a inteligencia, son básicamente una memez, calan en una población que no entiende qué está ocurriendo en el mundo, porque en el fondo ni tienen interés en saberlo ni nadie se molesta en explicárselo.
Florentino, si como apuntabas antes, Europa Occidente no entiende el Islam, tampoco parece ser consciente de que le empiezan a nacer hijos yihadistas.
Depende del país. Es evidente que en Europa, por ejemplo, países como Francia o el Reino Unido, con importantísimas comunidades islámicas, llevan tiempo viviendo este proceso y lo entienden en mejor medida que otros. También es verdad que no solamente lo entienden, sino que se subordinan en gran medida a las presiones de estas comunidades. Lo hemos visto en alguna que otra cadena de supermercados británica, ¿no? Bueno, cuando la mayoría de tus compradores piensan de una manera, el empresario tiende a adaptarse a esa demanda. Las élites gubernamentales en Francia y en el Reino Unido, igual que las comunidades de seguridad o de inteligencia, sí entienden qué está ocurriendo y llevan tiempo actuando con bastante efectividad. Hay otros países con comunidades muchísimo menores, en este caso, por ejemplo, de España, que han llegado mucho más tarde a este tema, que están, por lo tanto, menos preparadas y que todavía están haciendo la digestión del problema que se están encontrando. Pero, en general, los servicios de seguridad europeos ya tienen una idea bastante avanzada de dónde estamos. El problema fundamental es la combinación de una opinión pública mal informada y una clase política demagógica y, sobre todo, de un nivel desconocidamente bajo desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Y el papel de la ONU? Con la ONU hemos topado.
Bueno, o sea, el problema es que los europeos nos hemos inventado una ONU que nunca ha existido, ¿no? Una ONU que es la que dirige la política internacional. La ONU es un lugar y es solamente un edificio donde van diplomáticos de distintas partes del mundo y tratan de llegar a acuerdos. Naturalmente, cuando hay que criticar a los yihadistas, pues los determinados sectores del mundo islámico bloquean el tema y se acabó, y no hay más. Y por otro lado, pues los países occidentales, que viven una crisis económica, como antes decía, muy importante, son muy sensibles a esos mercados que plantean oportunidades de negocio muy importantes. Hay un caso muy significativo, que es Qatar, ¿no? Qatar es un país muy pequeño, no tiene ni siquiera 1 millón de habitantes con nacionalidad qatarí, que viven encima de una bolsa de gas. Qatar es un país que mantiene, apoya y financia a grupos terroristas de extrema crueldad y que tratan de desestabilizar países. Qatar mantiene clubes de fútbol como el Fútbol Club Barcelona o contrata a ministros de otros estados europeos como el señor Moratinos. En Qatar hay bases militares norteamericanas. Bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos o que Europa mantenga una relación normal con Qatar cuando Qatar mantiene a su vez grupos terroristas? Pues es difícil de entender, pero sencillamente es lo que hay. Occidente no ha tenido la claridad de ideas o el valor de actuar. Más aún estamos viendo cómo bajo el liderazgo de Estados Unidos los países de la OTAN están coqueteando con Irán, tratando de llegar a un equilibrio entre Irán y Arabia Saudí. Bueno, esto es una insensatez de un tamaño monumental, solo propia de gente pues con más prejuicios que conocimiento. Pero estamos en eso. Entonces, claro, cuando no sabemos a qué jugamos, cuando no sabemos quiénes son nuestros aliados, cuando no tenemos una visión medianamente coherente en el medio y largo plazo, pues damos bandazos y hacemos tonterías como tratar de entendernos con Irán o mantener una relación preferencial con Qatar cuando Qatar es el principio del problema.
¿No resiste la tentación de pedirte un pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar con Margen Protector? ¿Qué crees que va, cómo va a terminar y cuándo, si se puede poner fecha, la batalla entre Israel y el grupo terrorista Hamas?
bueno, por lo que estamos viendo en el debate puramente israelí, en ningún momento el gobierno de Israel ha pensado que esta operación pudiera acabar con Hamás en términos militares. Para acabar con Hamás hay que exterminar a la población en Gaza y evidentemente esa opción en ningún momento se ha considerado. Hamás está metida en las casas, en las viviendas, en los colegios y por lo tanto el margen de maniobra de Israel es muy limitado. Es verdad que Israel en estos momentos es el país que mejor sabe combatir en un espacio urbano y que además lo hace con el menor número de víctimas posible. Ningún otro país ha logrado, digamos, una efectividad tan alta con un número de bajas tan limitado como el que ha conseguido Israel. Pero lo que el gobierno se ha planteado en todo momento ha sido limitar la capacidad de Hamás, no acabar con ella, porque, insisto, eso es hoy por hoy imposible, salvo que nos suma un coste en vidas que es esencialmente inaceptable. Al castigar tanto a Hamás, por una parte, se está reconociendo la importancia de Hamás, que es lo que Hamás busca, pero por otro lado se le daña enormemente. Eso puede tener dos salidas. Una, que la autoridad palestina recupere el control de la franja de Gaza, que es una posibilidad, pero en términos de proporción pues muy limitada. No deberíamos hacernos la ilusión de que la autoridad palestina puede reconquistar el control de Gaza. Y en segundo lugar, que otros grupos aún peores que Hamás acaben ocupando ese espacio. Estamos hablando de la Yihad Islámica, estamos hablando también de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Bueno, yo creo que en estos momentos sencillamente no se puede ser optimista en el corto y medio plazo. Hay que ser realista y pensar que Israel está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, que desde un punto de vista técnico-profesional, lo que es la ciencia militar, no tiene otro margen de maniobra y, de hecho, yo creo que ha contado con una bastante buena colaboración y comprensión de Estados Unidos y de los países europeos de referencia, a pesar de la presión de la población árabe sobre esos mismos gobiernos. Lo realista ahora es contener la amenaza y sabiendo que el proceso es muy dinámico, que Fatah está muy mal, que la autoridad palestina es una cosa cogida con alfileres y que su viabilidad es muy, muy, muy limitada, y que en general lo que pasa en Palestina es efecto de lo que está pasando en el mundo árabe. Por lo tanto, es inimaginable pensar que Israel puede resolver la cuestión palestina, ¿no? La cuestión palestina es la cuestión árabe. La cuestión árabe ha entrado en un túnel complicado, una crisis de identidad profunda que puede durar décadas. Así que lo que toca es aguantar y administrar las capacidades y contener las amenazas.
Uh-huh. Tú y analistas y entendidos y expertos como tú lo veis muy claro, pero parece a veces necesario mandar mensajes de alerta a los que todavía no lo ven. ¿Qué mensaje de alerta enviarías y a quién estaría dirigido?
Hombre, yo soy español y por lo tanto europeo, y entonces a mí a quien me toca dirigirme es a los españoles y a los europeos. Y mi consejo sería: dejen de fijarse en hechos aislados, dejen de fijarse en conflictos limitados geográficamente y presten atención a la cuestión mayor, que es la profunda crisis de identidad que está viviendo fundamentalmente el mundo árabe, más que el Islam, fundamentalmente el mundo árabe. El mundo árabe lo va a pasar muy mal las próximas décadas. Muy mal. El modelo de desarrollo establecido después de la destrucción del último califato, el califato turco, el imperio turco, ese modelo se ha venido abajo. Muchas de las fronteras que hoy vemos van a desaparecer y el conflicto, en principio, en el corto plazo, tiene que ir a más para tocar fondo. Y por lo tanto, no nos preocupemos o no nos obsesionemos con qué pasa en el Kurdistán, qué pasa en la Franja de Gaza. Concentrémonos en qué pasa en el mundo árabe y, sobre todo, entender que hay una lógica que une acontecimientos en Mauritania o en Nigeria con espacios más allá del mundo árabe, como son Afganistán y Pakistán. Esa franja de Pakistán a Guinea está toda ella patas arriba y nos va a traer muchos disgustos los próximos años.
Pues con este mensaje, con este mensaje de alerta no muy esperanzador, Florentino.
Lo siento. esto que sería las mejores noticias.
Pero sí, realista y preciso, como siempre, nos despedimos. Te agradecemos muchísimo eso, que nos abras los ojos. Esperamos que los que tengan que oír este mensaje de alerta lo oigan y te agradecemos, como siempre, que hayas atendido la llamada de Radio Sefarad.
Como siempre, es un placer estar con Radio Sefarad.